Iron Man es Lanzarote y Lanzarote es Iron Man. Bueno, para mí, respeto tu percepción personal, ¿no? Es lo que al final
Sí, sí.
también nos gusta escuchar las opiniones de la gente, ¿no? Nosotros creemos que el momento.
73, 73, clave,
Ah.
punto 73.
Bueno, esto es también otra cosa que hemos debatido y inicialmente. Bueno, lo que sí que me ha quedado claro después de casi 26 años que llevo organizando eventos es que nunca puedes contentar a todo el mundo. Yo no me veo en la predisposición moral de correr algo que no me merezco. Es muy importante la seguridad para nosotros, que creo que en algún comentario que he hecho con vosotros, pues es primordial, ¿no? Nosotros estamos reportando desde el minuto cero a Estados Unidos y estamos narrando la carrera, cómo está yendo y hacemos todos los procesos de seguridad.
Y
Todos,
este año,
todos.
para nosotros y toda nuestra gente que nos está escuchando, ¿qué novedades tenemos en Vitoria que nos vamos a encontrar? Que nos
Y después, sobre todo, la T2. La T2 pasa a ser una transición clásica donde tú mismo dejas tu bicicleta y que va a ser toda la calle Olaguíbel entera. O sea, y dividido por 70.3 y Ironman. Entonces.
¿Se va a mantener el recorrido de bici del Ironman de Lanzarote? Muy buenas, equipo. Bienvenidos un martes más a un nuevo episodio de Live to Triathlon, ya sabéis. Hoy estamos José y yo aquí para una charla importante para todos nosotros y por los mensajes recibidos por todos para la comunidad de triatlón de larga distancia también lo es, ¿no? Porque si hay una carrera que forma parte de la historia de este deporte en Europa y en el mundo, ¿no? Incluso esa es el Ironman de Lanzarote. Después de más de 3 décadas ligado al Club La Santa, a partir del año 2027, el año que viene, la prueba pasa a estar gestionada directamente por el grupo Ironman y más concretamente por Agustí Pérez de Ironman España. Y claro, hoy tenemos que hablar con él porque hay ilusión, pero también hay muchas dudas, ¿no? Ya sabéis, cambiará el recorrido, se mantendrá la dureza, subirá el precio, qué pasará con el ambiente local, seguirá siendo Lanzarote de siempre. Bueno, pues para responder a todo esto, pues hablamos, como decíamos, con Agustí Pérez, responsable de Ironman el sur de Europa, y no sé dónde le pillamos hoy, ahora nos contará él. Bienvenido, Agustí, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Percal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo
¿Qué
estáis?
tal?
Pues nada, estoy aquí en 70.3 Alguero, que esta semana debutamos aquí en Sardeña y la verdad muy ilusionado también al ver este evento que también ha reaccionado muy bien la comunidad triatlética y tendremos en línea de salida nada más y nada menos que 3.000 participantes para una primera edición. Que
Brutal.
dicho sea de paso, no es muy bonita la isla de Sardeña, pero la verdad que tiene ciertas dificultades de movilidad para llegar. No hay muchas ofertas a nivel de vuelos y tal, pero bueno, la verdad que todo pinta fantásticamente bien y bueno, tenemos un clima y un mar y unos componentes espectaculares.
Muy bien, pero José, ¿cómo estás?
Pues
De chivada.
aquí estoy afinando a base de constipados de verano con aire acondicionado en vez de entrenamiento. Vamos,
Sí,
así tengo este
tiene,
zarrón. Que me
tiene
disculpe, si me
voz.
disculpe. Sí.
Eso se entrena también, José, ¿o no? Se entrena eso.
Esto, mira,
¿Cómo
me dejó este fin de
sobrevivir?
semana. Este fin de semana me dejó. Lo que se tiene que entrenar es la paciencia para decir no salgo a entrenar. O sea, eso ha costado bastante. De hecho, no lo conseguí, pero bueno.
Saldrás de ellos, no hay problema, no hay problema.
Tuve que
Bueno,
volver para casa.
así, te diste la
Sí,
vuelta.
o sea, salí a dar una vueltecita y dije, uff, esto no está fino. Hay que volverse. Sí.
Bueno, muy bien. Bueno, nada, eso se cura rápido. Bueno, y vamos a hablar no solo de Lanzarote, queremos hablar también en la segunda parte un poco de la charla, si nos da tiempo, porque ya sabéis que somos de larga, pero a veces nos alargamos demasiado. Pero bueno, queremos hablar también de Ironman Vitoria, que también tanto José como yo estaremos allí este año. Entonces, hay novedades y que nos cuente Agustín un poco todo lo que pueda sobre la prueba. Y empezando por Lanzarote, pues un poco enfocado en tres patas, ¿no? Una es tranquilizar sobre la esencia de la prueba, si puede ser así, sacar los detalles que podamos un poco sobre el recorrido, fechas, si hay precios, inscripciones, etcétera, y que nos cuente también el futuro de la prueba, si ahí va a haber 73 o no, es crecimiento, límite de participantes y todo esto. Así que bueno, Agustí, hay mucha inquietud entre los triatletas, estarás al tanto de ello. Durante décadas, cuando alguien decía Ironman Lanzarote, pensaba automáticamente en Club La Santa, en Kenegasque, y bueno, en una prueba muy especial, ¿no? ¿Qué mensaje le darías hoy al triatleta que teme que Lanzarote pierda su esencia?
Bueno, yo lo que diría inicialmente es que Ironman es Lanzarote y Lanzarote es Ironman, ¿no? Al final, Ironman, nos tomamos muy en serio la prueba de Lanzarote como un referente. Respetamos muchísimo el trabajo que ha hecho Club La Santa durante todos estos años, empezando por Kenneth Gaske y toda la gente que le ha seguido, que han hecho un trabajo excepcional, que lo respetamos muchísimo, pero también que hemos llegado a un punto pues, de encuentro final en el cual pues, los caminos de las dos empresas son diferentes y cada una se dedica a una cosa y Ironman se dedica a organizar eventos, de Ironman en concreto, ¿no? Aparte de otras marcas. Entonces, después de mucho tiempo hablando y buscando vías de colaboración, de cómo mejorar el evento, de cómo intentar pues volver a un Lanzarote histórico, como ha sido en su momento el referente y con unos números de participación adecuados a la importancia del evento, pues ha llegado a este punto de que nos hemos entendido para que fuera Ironman quien liderara el evento. Un texto, una vez hemos comunicado a las autoridades y estamos pues ya trabajando desde minuto cero para volver a lo que es un Lanzarote que todo el mundo apreciamos y que todo el mundo creemos que es un referente internacional y para Ironman un icono, un monumento. Decimos que es el monumento de Ironman, es el evento más antiguo de Europa y entre los tres más antiguos de todo el mundo. Entonces, imaginar lo importante que es para nosotros. Respeto absoluto a la Santa, a Club La Santa por todo lo hecho y manos a la obra para tener y volver a unos estándares de calidad que si bien se aplicaban también muy bien por Club La Santa, nosotros a día de hoy pues tenemos muchísimos eventos y es lo que estamos trabajando. De hecho, en el sur de Europa, como sabéis, en España, Italia, Portugal, que es mi región, tenemos eventos de muchísima calidad con mucha participación, ¿no? Creo que también la gente igual desconoce un poco la forma de funcionar de Ironman con los eventos de propiedad y eso significa pues toda la maquinaria ponerse a trabajar para que esto funcione, marketing, comunicación, los propios patrocinadores, ningún patrocinador de Ironman está representado en Lanzarote hasta el momento, esto va a aplicarse también y bueno, un poco la dinámica que seguimos teniendo con todos los eventos. Hablabas un poco de dar tranquilidad, nosotros siempre la hemos dado a nivel de que nosotros no solo queremos un 2027 de Ironman Lanzarote, queremos 50 años más de Ironman en Lanzarote, ¿no? Y es la clave. Y vamos a trabajar para que esto suceda.
Pues, o sea, que en cierto modo ha habido algún comentario, ¿no? De que no iba a haber muchos cambios, que más o menos no se iba a romper lo construido. Y de esto construido, ¿hay algo así que puedas considerar que es intocable? Es decir, ¿cuáles son los intocables que podrían ser de Ironman Lanzarote? Para que cubra esa esencia, para que se mantenga en ese espíritu de Ironman de siempre, dentro de lo que es ya la empresa Ironman.
Bueno, la gente, ¿no? Las empresas. Al final, nosotros allí donde vamos a trabajar siempre trabajamos con empresas locales, ¿no? Y con la gente local. Colaboramos tanto con las instituciones también. Quiero recordar que aquí uno de los máximos organizadores dentro del Ironman de Lanzarote ha sido el propio Cabildo, ¿no? El Cabildo o TIAS, a la ciudad de Puerto del Carmen, han sido ellos los que han también tirado el carro para seguir acogiendo año tras año pues, un evento, ¿no? Así. El otro día hablando con el máximo responsable técnico de deportes, lleva desde el año 92 trabajando en ese evento, ¿no? Ayudando, montando, sufriendo y disfrutando a la vez de un evento que se consideran propio. Pues toda esta gente va a seguir con nosotros, va a seguir colaborando, va a seguir trabajando en una diferente medida, porque evidentemente Ironman tiene una forma de funcionar. Somos una empresa que trabajamos con todo, o sea, y ponemos toda la maquinaria a funcionar, pero los necesitamos a ellos. Igual el montador de la zona de meta pues era el mismo. O sea, esto no va a cambiar muchas de las cosas. Y después no podemos cambiar una isla mágica, ¿no? Para la práctica del deporte, como es Lanzarote, ¿no? Que tiene su dureza, su ambiente, su atmósfera que se genera en los atletas, ¿no? Ese perfil también de atleta que viene pues muy preparado también, porque sabe a lo que se va a enfrentar, ¿no? Realmente hay todos esos componentes, la imagen, la calidez de la isla, que eso no va a cambiar, ¿no? Y siempre digo una cosa, que nosotros, como ha pasado en otros eventos, como pasó en Vitoria, como pasó en... y va a pasar en Lanzarote, no es por decir que somos unas coleccionistas de esencias, pero sí que creo que con la esencia que tiene Lanzarote, con el aire que le podemos dar, yo creo que va a oler mejor, ¿no? Es lo que confiamos y el trabajo que mi equipo va a hacer y toda nuestra empresa, pues va a ser para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, ahí el territorio es el que es, y nos tenemos que adaptar también al territorio, y es mucho de la parte de que creo que también sabemos hacer, ¿no? Intentar montar pues aquellas cosas que no sabemos que nos funcionan e intentar adaptarse también al territorio.
Agustí, te hemos oído en una entrevista que has hecho, bueno, yo te he oído en una hace poco, no sé si has hecho más, en una radio, parece por allí, y has comentado que las carreteras no se tocan, ¿no? Creo que te leí, que te escuché eso, ¿no? Que las carreteras en principio se iban a seguir igual. No sé si la pregunta, una de las preguntas que más se hace a la gente, pues es directa, ¿no? ¿Se va a mantener? No sé si es, primero, no sé si es pronto para poder responder esto o no, o si tenéis previsiones o no, o eso ya está clarísimo. Es, ¿se va a mantener el recorrido de bici del Ironman de Lanzarote, con esa dureza, la vuelta por la isla, Mirador del Río, Aría, Timanfaya? ¿Hay posibilidad de que ese circuito, ese recorrido se cambie?
Bueno, lo que vamos a tratar es de trabajar con las autoridades y buscar esa fórmula de trabajo conjunto en el cual también podamos analizar qué es lo mejor para nuestros atletas, qué es lo mejor para ser más atractivos también para que los atletas vuelvan a Ironman de Lanzarote, ¿no? En más número. Y eso requiere pues una serie de análisis. Lo que sí que es verdad es que nosotros inicialmente lo que vamos a hacer es ser conservadores. Ser conservadores porque sabemos lo que la gente quiere en Lanzarote, sabemos la dureza y los recorridos que tiene Lanzarote y a la vez sabemos lo que nosotros que podemos aportar y que nos puede venir bien para seguir acogiendo más atletas, ¿no? Entonces, es una combinación que a día de hoy es temprano para saber cómo encajar todas las piezas del puzzle, porque al final ya hemos empezado a trabajar con las autoridades y pues hay ciertas limitaciones, ¿no? Que desconocemos, ¿no? Y que todo el mundo haría muchos diseños en la isla, ¿no? Uh-huh. Para cambiar cosas o no cambiarlas y dejarlas, pero después hay pues tráfico, guardia civil, muchísimas cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto no es tan fácil como para decir de hoy para mañana que esto estará cerrado. En esencia, casi todo muy parecido, pero vamos a intentar buscar esos cambios que hagan que el evento sea más llevadero y un poco más abierto a todo el mundo, con la dureza evidentemente que tiene la isla. Porque, por ejemplo, este año, en 2026, ha sido un evento increíblemente que no tenía viento. O sea, esto pasa muy pocas veces, ¿no? Como habéis visto, los tiempos han sido espectaculares, la bici. A la vez hemos tenido una carrera a pie a 30 grados sin viento que hacía pues, un evento muy, muy duro y casi con un 20% de gente que no finalizó la prueba. Entonces, ya sabéis que la isla es traicionera, que tiene su encanto y tiene su dureza, que muchos atletas pues, tanto quieren. No me quiero enrollar mucho. En resumidas cuentas, vamos a intentar mantener mucho lo que es la calidad del evento que a día de hoy se está organizando e intentaremos dar las pinceladas que nos hagan abrir la puerta para que el evento funcione de la mejor forma.
Claro, es que yo eso es una cosa que pensaba, ¿no? Lanzarote, siempre he dicho que es tus resultados en Lanzarote es lo que la isla te deje hacer, en cierto modo. O sea, es como se levante ese día la isla, pues así vas a poder hacer un poquito más o menos en Lanzarote. Y es una de las cosas que además yo relacionaba con algunos comentarios que nos has hecho tú aquí, ¿no? Es decir, pues ha habido eventos muy chulos que has preparado, pero que por su dureza no han salido adelante el número de inscripciones y demás. Y claro, aquí ahora mismo hay un pequeño reto que es cómo mantener la esencia que le gusta a unos cuantos o a muchos que han repetido durante años, ¿no? Esa esencia de dureza, pero también convertirlo en un evento rentable para una empresa y una marca como, como Ironman. Y esa rentabilidad pasa porque haya gente que quiera ir y que se convierta esto en atractivo. O sea, que en cierto modo ahí sí que tienes un buen reto.
Pues sí, la verdad que nos gustan los retos también y ahora mismo debajo de nuestro paraguas en nuestra región llevamos 20 eventos, o sea, de todo tipo. Encima llevamos trail, llevamos eventos de UTMB, llevamos eventos de Epic, llevamos eventos de media y larga distancia, 70.3 y Ironman, o Rock and Roll Madrid, por ejemplo, ¿no? Y nos gustan los retos, nos gusta poder elevar la experiencia del atleta. El atleta lo es todo para nosotros, ¿no? Eso es lo que hace que tenga una buena experiencia cuando viene a competir, hace que repita, ¿no? Y que haya un boca a oreja, pues que realmente sea pues para hacer una promoción del evento, ¿no? Y que se llene una buena experiencia. Tenemos ejemplos, hemos organizado 70.3 en Andorra y el evento pues no funcionó porque era completamente durísimo, ¿no? Con 2.000 metros de desnivel en circuito y era casi una aventura, ¿no? Era espectacular, ¿no? A mí Jan Frodeno en meta me decía, ¿qué es esto? Esto era increíble, ¿no? Pero al final del último año corrieron 400 participantes, ¿no? Entonces, ahí está un poco el equilibrio donde qué nos podemos permitir, ¿no? También, si realmente el evento vemos que no funciona, pues hay que darle un giro. Pues tenemos que ser inteligentes e intentar ver lo que realmente también le gusta a nuestro deportista. Nuestro deportista también ha cambiado con el tiempo, ¿no? Evidentemente, pues ahora hay muchísimas más pruebas. Como sabrás, José, hay gente que se lanza a la piscina pues demasiado rápido, ¿no? Uh-huh. Y que quiere mejor invertir en una bicicleta que en un entrenador y ponerse en forma, de verdad, ¿no? Entonces, tenemos que intentar también hacer que todo pues esté en un balanceado, ¿no? Y que nos funcione como queremos. O sea, Lanzarote va a ser duro siempre, va a ser un evento duro siempre. No tiene una facilidad como para decir, mira, lo vamos a hacer ya no ahora, ¿no? Pues no, es imposible, ya lo sabemos. Pero dentro de esa llanura, pues vamos a intentar que sea lo más favorable dentro de nuestras posibilidades y de lo que nos dejen hacer.
Claro, yo, sí, escuchándote un poco, también te oí decir, mira, yo, sabes que sacamos en Listo Tirano, sacamos estadísticas de todas las pruebas de Ironman, de todas, la última ha sido Florianópolis, Brasil, y que está sacada las estadísticas y vemos un poco el número de participantes, etcétera. Lanzarote este año más o menos 1.300, 1.400 participantes, bueno, DNFs hay un número elevado también, por la dureza que tú dices, evidentemente, la isla no se puede hacer fácil porque lo que hay es lo que hay. Lo que sí se puede hacer es un poco más fácil. Que ese es un poco el riesgo o lo que pues, se puede pensar que hay mucha gente, hay un tipo de perfil, como tú bien dices, que mucha gente ahora mismo busca pues, circuitos asequibles, circuitos rápidos, circuitos fáciles, entre comillas. Lanzarote no va a ser fácil, pero lo podéis hacer más fácil. Eso posiblemente sea una puerta para que venga más gente. Entonces, yo no sé hasta qué punto, qué número podría ser, porque viendo esas estadísticas, nos vamos a Brasil, ha sido 1.900, en Jacksonville 1.400, en Vietnam 780 personas, 800 y pico en Sudáfrica, 2.000 y pico en Texas. O sea, hay pruebas con muchos menos números que Lanzarote, que no sé si es... hay un número mínimo viable, rentable para Ironman y es el que se busca un poco conseguir más. Entonces, la duda y el riesgo que yo veo un poco es, hay un perfil de triatleta que Lanzarote lo tiene como prueba muy top precisamente por esa dureza. Si eso se rebaja, esa dureza, se intenta suavizar, posiblemente entre más gente, pero ese perfil se pueda perder. Eso es asumible, ¿no? Entiendo. Eso sabes que puede ser así.
Bueno, lo que sí que me ha quedado claro después de casi 26 años que llevo organizando eventos es que nunca puedes contentar a todo el mundo, ¿no? Al final, tú tienes que marcar tu línea de trabajo y evidentemente, pues intentar hacer aquellas decisiones que tú creas que es lo mejor. También evidentemente, también tenemos números que lo refrendan, ¿no? Todo esto de cómo analizar estos números para decir qué tipo de perfil de gente, cuántos podríamos perder si hiciéramos, pero... Lo bueno que tiene la isla es que si te quieres apretar, por muy intentar que hagamos el evento llevadero, va a ser durísimo igual. O sea, que entonces podrás ir más rápido, podrás ir más lento, pero allí el evento es muy justo, como se diría, ¿no? Es un evento justo porque premia a todo el mundo y sobre todo tener una buena bicicleta lo hace también pues muy necesario, ¿no? Entonces, no nos preocupa, el número no nos preocupa realmente. Lo importante es tener un buen evento, porque eso da a pensar de que todo el ingreso, por decir algo, de dinero, hablando claro,
sí,
viene por la parte del deportista, y no es así. Uh-huh. O sea, pues, un Ironman, ¿cuántos Ironman hay en el mundo? 40 y pocos. Tener un Ironman es algo espectacular para una ciudad. En uh-huh. este caso, Lanzarote, que ha apostado por un evento de... Hay muchas otras cosas, ¿no? Hay patrocinios, hay televisión, hay cosas que se pueden añadir al evento que realmente te ayudan a que sea sostenible. No todo tiene que ser un número. Todo y eso, creemos que hay unos números justos que pueden ser susceptibles de que los vamos a poder lograr, ¿no? Y se va a luchar por ellos. También te digo sinceramente que yo no veo Ironman de Lanzarote con 3.000 participantes. O sea, realmente es muy complejo. O sea, no seamos realistas, ¿no? O sea, y no sé si incluso sería muy bueno tener un evento de estas características, ¿no? Y justo eso es la parte que no te da el data, por decir algo, ¿no? Los datos, pero sí que es nuestra experiencia, ¿no? Saber lo que queremos ofrecer, la calidad del evento, que realmente pues eso no genere pues una densidad demasiado elevada y después que, señores, ahí la seguridad también manda, ¿no? Y cuando haces eventos de esa dimensión con esa dureza, imaginaos 3.000 personas con un día duro en Lanzarote, bueno, o sea, tendríamos un poco de trabajo a nivel de ambulancias, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso es una cosa que se hace, que se analiza y que se trabaja en consonancia. Y incluso nosotros ahora con el evento del Lanzarote no nos marcamos un periodo corto de plazo de trabajo ni de resultados cortos. Queremos estar muchísimos años y subir el evento en consonancia y poco a poco para ir puliendo, para que saber y tocar qué es lo que realmente la gente quiere.
Es que hay cantidad de cosas en lo que es la organización de un evento que luego desde fuera pues no se da cuenta uno. Que yo acabáis de hablar de un par de cosillas que me parece súper interesante. Es decir, hablamos de cifras a veces comparativas de un Ironman Vietnam o un Ironman Vitoria. A ver, no sabemos exactamente tampoco los costes de organización. Es decir, no vale lo mismo una carpa seguramente en Vitoria o en Europa que lo que puede valer una carpa a lo mejor en Asia. O la gestión con los ayuntamientos o con las ciudades de cerrar las calles, pues seguro que no tienen los mismos precios ni demás. O sea que comparar a veces esas situaciones, pues es que no da lugar a nivel de números de rentabilidad. Y luego, pues otra cosa que has dicho de la seguridad y de cosas que no tenemos en cuenta y que son interesantísimas es esto que has comentado, ¿no? Es decir, es que a lo mejor pensando en seguridad o en otras situaciones, no es viable tener 3.000 personas en un Lanzarote. Yo recuerdo esta situación que hubo de emergencia en Frankfurt cuando pensaban que es que no iba a ser viable la cantidad de sanitarios y espacios que tenían por el tema de olas de calor y por tanto ha habido épocas en las que Frankfurt ha peligrado el celebrarse en condiciones o por lo menos celebrarse completo. O sea que esas cosas son cosas que a veces desde fuera no vemos, pero que claramente es que hay que tener muy en cuenta para decir, no, es que esta es la cifra, o este es el número que vamos a trabajar, o ¿por qué no meten más? O sea, que hay muchísimas cosas a las que no llegamos desde aquí fuera.
Sí, no, tienes completamente razón, José, y a la vez también es tan complicado como cuánto tiempo tienes para poder cortar la carretera, cuánto tiempo uh-huh. tienes para poder dar salidas, para hacer un rolling que realmente, pues, espacie a la gente, que tengas... Y al final nosotros siempre tenemos que contar del primero al último, ¿no? Y esto también es muy importante. La seguridad para nosotros, que creo que en algún comentario que he hecho con vosotros, pues es primordial, ¿no? Nosotros estamos reportando desde el minuto cero a Estados Unidos y estamos narrando la carrera, cómo está yendo y hacemos todos unos procesos de seguridad que son muy, muy elevados. Entonces, evidentemente, y hacemos ya eventos de casi 4.000, como hacemos en Mallorca y demás, pero tenemos las condiciones ideales para poder hacerlo, ¿no? Circuitos, transiciones largas, una natación que es una piscina. Yo me acuerdo en el año que ganó Valier de Lanzarote, curiosamente se fue a 53 minutos. Un tipo que nada increíble, partió un mar realmente llano, tenía corriente y nadie nos dábamos cuenta, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede endurecer un evento ahí con mareas, corrientes, viento? sea, tenemos que siempre pensar en si un pro hace un tiempo que se va a casi 9 horas, imagínate el último, ¿no? O sea, entonces también el balancear ese riesgo es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y creo que eso lo hacemos bien porque somos muy conscientes de lo que tenemos entre manos.
Está claro, sí, sí. Oye, y no sé si también es pronto, pero no sé si hay fecha ya, se va a mantener el mes de mayo, si sabemos si va a mantener el mayo o no, cuándo se abrirán inscripciones para 2027, estamos todos expectantes y bueno, lo que decías de participación y la pregunta del 73, posibilidad de meter 73 en esta prueba, igual que en otra, está también sobre la mesa, podría ser. Son 3 preguntas en una y muy importante las 3.
La primera va a ser en mayo, pero no te voy a decir aún la fecha cerrada porque nos quedan unos flecos que cerrar. Ahora venimos a estas cosas que comenta José. ¿Sabéis que hay elecciones en España? ¿Sabéis dónde caen las elecciones? Pues ahí hay más cosas que hablar.
Bueno, veremos si se adelantan.
Bueno, claro, esto. Pero nosotros tenemos
que jugar con
tenemos que estar atentos a todo, ¿no? Porque al final, evidentemente, sí. Pues un evento con elecciones el fin de semana ya no se puede realizar, porque el operativo de policial que tiene que llegar a las escuelas para que favorezca el voto de todos los ciudadanos, pues impide un dispositivo de 2 días seguidos de la propia policía. O sea, imaginar hacia dónde llegan estas
locuras.
A partir de aquí. Vamos a abrir inscripciones, tampoco no tengo la fecha muy exacta. En breve vamos a anunciar el evento, vamos a anunciar la fecha y abriremos inscripciones conjuntamente con alguno de los eventos, como sabéis que hacemos, de juntar diferentes eventos de Ironman, a agruparlos para hacer la promoción y la venta del mismo evento. En breve, bastante en breve, en pocas semanas estaremos ya lanzados y evidentemente porque es eso, también el traspaso pues tiene cosas que hablar, cosas que tratar, pero también tengo que decir que la predisposición del cabildo, de la ciudad, de todo el mundo que hemos estado hablando, y por eso también me gusta poder hablar ahora en la prensa de estos temas, porque el cortar de una vez por todas a Ironman Lanzarote se acaba, ya está. Hasta aquí. O sea, ya lo va a organizar Ironman y como les hemos dicho a ellos, vamos a estar muchos años. Hasta que nos echen, por decir algo, ¿no? Al final es esa la máxima. Y después, otra cosa que clarifica es que no va a haber un director local. Vamos a ser mi equipo y yo quien vamos a liderar, como hacemos en todos los eventos en los diferentes eventos de nuestro territorio, con los más de 18 eventos que llevamos. Y donde evidentemente sí que contaremos con gente local que nos pueda ayudar, que puedan hacer de coordinadores, como ya está haciendo a día de hoy, ¿no? También no todo el evento lo estaba gestionando el Club Las Santas, sino también había mucha parte que el Cabildo pues aportaba y eso va a continuar, ¿no? Es parte de ese trabajo conjunto con las autoridades, que es su territorio y es su casa, por decir algo, y con quien tenemos que tener y tenemos a día de hoy pues una comunicación excelente para que el evento progrese. La tercera pregunta acerca, ya no me acuerdo.
73, clave, punto 73.
Bueno, esto es también otra cosa que hemos debatido y inicialmente no. Inicialmente lo que vamos a intentar es volver a Ironman Lanzarote donde se merece, intentar estar en el evento como ha sido en años anteriores, con una participación idónea para que el evento esté más consolidado y a partir de aquí, en los próximos años, analizaremos si... pues podemos introducir, como hacemos en otros sitios, pues un festival haciendo los 2 eventos en el mismo día, que bueno, eso está encima de la mesa, lo hemos hablado con las autoridades, pero también les hemos dicho que lo primero de todo es una consolidación y tomar las riendas del evento como Dios manda e intentar, pues después cuando ya podamos, pues si nos veamos con seguridad, que esto parece también muy precipitado, de decir, bueno, metemos gente, lo que decíamos antes, ¿no? La combinación de los eventos pues, necesita también un análisis, una experiencia y necesitamos también conocer bien el territorio, cómo funciona todo.
O sea, has dicho que hay posibilidad de que en un futuro se junte en el mismo, porque en su día aquí en Lanzarote teníamos un 73, que era fecha distinta al Ironman. Y yo creo, que yo os pregunto a vosotros, como triatletas, como yo creo que esa prueba, no sé por qué dejó de hacerse, si era, no era rentable, no había suficiente participación, pero yo creo que siempre he tenido la sensación de que es una prueba muy atractiva, porque al final no es un Ironman, como tú decías, la dureza no es la de un Ironman, siendo la dureza de y el atractivo de Lanzarote un 73. Y tenemos compañeros que han ido y era una prueba espectacular. No sé por qué se dejó de hacer y no sé si cuando valoréis esa parte de hacer un 73 sería independiente con la logística complicada que lleva hacer dos pruebas en diferentes fechas o en la misma, que yo personalmente pienso que perdería un poco la esencia. Mira, el otro día me imaginaba el día del Ironman por la mañana, cuando te levantas a las 4 de la mañana, a las 5, que vas, todo el mundo va a hacer su prueba Ironman. Con la esencia esa que hemos vivido cuando lo hemos hecho allí, mezclarte con gente que hace 73, que está fenomenal, pero no sería igual, no sé por qué, mi sensación no sería la misma. Igual que en otra prueba sí puede ser, y luego hablamos de Vitoria, en Lanzarote no sé por qué no. Pero no sé vosotros qué pensáis como triatletas y tú como director de Ironman, esa parte.
Bueno, para mí, respeto tu percepción personal, ¿no? Es lo que al final nos,
sí, sí.
También nos gusta escuchar las opiniones de la gente, ¿no? Nosotros creemos que el momento a día de hoy no es ahora. O sea, es analizar y volver a tener ese evento con las características que creemos que puede tener y a partir de aquí analizar este tema. Cuando hablas de 70.3 Lanzarote, bueno, primero de todo decir que 70.3 Lanzarote, que se organizaba por Club La Santa, en Club La Santa inicialmente y después pasó a Playa Blanca y cambió de fecha, eso fue una propuesta nuestra en la cual decíamos, bueno, pues oye, tienes a gente igual en esa época en marzo pues ya entrenando en la isla y que igual puede ser muy atractivo para, bueno, una serie de circunstancias también hicieron que dentro de lo que es el franquiciado de Club La Santa pues también no llegáramos a un acuerdo y por qué no decirlo también pues supimos que cierta parte de las autoridades pues no estaban muy de acuerdo en la ubicación del evento en esos momentos, ¿no? Que cerraba pues mucho rato pues Playa Blanca y demás y nada, entonces, bueno, simplemente pues se decidió no continuar con esto y era parte de un acuerdo y de una... Evidentemente también, si veis también el calendario, cada vez está más lleno. O sea, cada vez tenemos muchas más pruebas más temprano que estarán y que saldrán. Entonces, vamos a ver cómo conjugar todo esto y encima estamos dentro de un calendario internacional. Por suerte, abrimos y cerramos temporada con eventos en nuestra región... Y los tenemos bastante saturados, ya fin de semana tras fin de semana, estamos en abril, estamos en mayo. Bueno, no se puede decir nunca que algo no vuelva, porque bueno, hemos tenido desde esto y hemos dejado escapar pues, un 70.3 Barcelona también, pero a la vez el calendario ha ido completándose, ¿no? Con los nuevos eventos y han ido funcionando en consonancia a la oferta que estamos teniendo. A día de hoy, en 2026, hemos cerrado todas nuestras inscripciones, o sea, desde hace tiempo. O sea, quiere decir que demanda hay mucha y que los eventos están bien ubicados. ¿Más cosas podrían haber? Habrán y analizaremos cada una a una.
Has comentado varias veces así sobre la gente de la isla y demás, ¿no? Y no sé si comentaste también en algún momento algo de que, bueno, pues había, para los locales, en cierto modo, pues a lo mejor había como algún tipo de atención, o por lo menos un guiño, o poner los ojos un poquito en especial sobre ello. ¿Se puede adelantar algo sobre este tema? ¿Qué querías decir sobre lo que comentabas?
Mira, José, la verdad que estamos trabajando con las autoridades. También fue una cosa que se puso encima de la mesa, ¿no? El intentar por ser sensibles a la gente local. A día de hoy no podemos anunciar nada porque también se está trabajando cómo hacer este gesto, ¿no? El cómo poder vehicular esto dentro de la inscripción y cómo lo podemos trabajar. Y es un tema también común que estamos trabajando también con las autoridades de ver cómo hacerlo, ¿no? Vamos a hacer algo y creo que va a ser algo importante, pero hay que esperar un poquito, pues lo mismo que os hemos dicho de las inscripciones, para saber cómo canalizar esto, ¿no? Para los residentes, no residentes, federados, no federados, bueno, hay mucha casuística aquí, ¿no? En la cual pues hay que analizar y hay que saber cómo gestionarlo al final. Es verdad que, aunque parece mentira, una organización como la nuestra, generar una nueva plataforma, introducir todos esos cambios y demás, no es fácil, ¿no? ¿No? Y entonces requiere también de muchas aprobaciones, muchos temas legales también, de cómo hacer las cosas, y entonces necesita tiempo.
Hemos llegado un poco pronto en la entrevista, tenemos que volver en unas semanas.
Sí, es que queréis saber todo antes de las respuestas que yo tengo, incluso.
Eso es porque mucha gente está, oye, ¿y cómo será la prueba? ¿Cómo será? Ya sabes, o sea, estamos deseando, y bueno, y visto, como tú decías, el calendario es abrir prueba y cerrar prueba. Así que, bueno, pues...
Tenemos que continuar.
Continuaremos. Oye, has estado, me consta, ¿no? Estuviste en la edición este año, 2026, allí in situ, lo viste, la victoria San Leilo, Lucy Chal, Patrick Land, por allí, con récord de la prueba, Jordi Montraveta, tercero en hombres, con su slot para Hawái. Yo creo que refuerza que es una prueba que atrae pues, a nombres muy potentes. ¿Puede Lanzarote a lo mejor ahora convertirse en una prueba a lo mejor más estratégica dentro del calendario profesional de Ironman por el tema de pro series y demás? ¿O su dureza tú crees que hace que siempre sea una carrera pues, más especial que masiva para participantes de categoría profesional?
Mi respuesta será Campeonato del Mundo 70.3 de Marbella en 2025. ¿Era duro el evento o no era duro? Era duro. Un espectáculo increíble, ¿no? Pues las opciones están muy vivas y sin duda es algo que tenemos en el foco que puede ser. ¿Por qué no?
Lo dejo ahí. Duro es.
Porque los profesionales realmente dan mucho espectáculo, ¿no? Y creo que incluso pues, todos sus patrocinadores y todo el mundo que ve está muy atento, ¿no? Hemos tenido desde... pues como bien dices, ¿no? A Sam pues volando en este evento, ya vino en el pasado e incluso no acabó el evento desmayado en una cocina. O Lucy Charles, que realmente conoce la isla como la palma de su mano porque vive allí gran parte del año. O Patrick volando corriendo, ¿no? Al final yo creo que da mucho juego. Y si ves también ahora que el Cabildo pues ha apostado por hacer ese paseo de la fama de los ganadores de Ironman con los nombres. Si ves los nombrecitos que hay allí puestos, pues son desde Paula, que es mi compañera y la directora de los atletas profesionales, ganando 3 veces, ahora Lucy o Eneco o Víctor de Corral la verdad que los mejores del mundo, ¿no? Y entonces da muchísimo juego. Yo creo que si no sé, el año que viene, algún año... pues tendrá profesionales del más alto nivel seguro. Imaginaos con los noruegos por allí haciendo espectáculo, puede ser algo tremendo.
Ese es un buen reto. Yo creo que, vamos, no sé si entra en pro series, posiblemente sea una prueba muy a tener en cuenta. Lo que pasa es que la dureza, como tú dices, tanto a popular como a nivel profesional, yo no sé si eso les influirá o no
Yo creo que la letra profesional al final corre todo lo que realmente es importante, ¿no? Y al final sabéis que Ironman Pro Series ya de larga distancia pues también da muchos puntos, da mucho dinero en la bolsa final, o sea, y también, ¿por qué no decirlo? Les gusta enfrentarse entre ellos, ¿eh? También, ¿no? Aquí la gente intenta codearse entre los mejores y si el evento es duro, pues oye, demostrará quién es el mejor dentro de la dureza, ¿no? Y eso también, pues yo creo que son parámetros que a nosotros nos gustan. Solo que penséis que está en fase de análisis también.
A nosotros también nos gusta ver esos mundiales adelantados, casi como tuvimos en Texas.
Y pasa, lo único que pasa es que cada fin de semana hay uno en Ironman últimamente, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque tienes a un Christian Blumenfeld corriendo casi cada fin de semana y ganando y haciendo marcas increíbles, ¿no? O ahora casi San Leilo casi baja de 8 horas en Lanzarote, es inimaginable hace tiempo.
O sea, inimaginable. De hecho, bueno, hablábamos con Jordi, los 4 primeros bajaron el récord anterior del Ironman de Lanzarote, o sea, que fue una burrada. Es verdad que el clima, ¿no? Ese aire ayudó un poco en la bici, aunque luego en la carrera machacó más, pero bueno, sí. Era impensable hace 4 días con aquel que dice.
Yo allí en la cola del avión para volver para Barcelona con Jordi, que lo conozco desde hace tiempo. Capo, increíble carrerón que hizo el tío. Ahora parece mentira, pero hacer un podium entre Sam Leilo, Patrick Lange y Jordi Montraveta, no sé qué pasará o qué hará en Hawái, pero chico, sombrero fuera, porque ya le sitúa entre los mejores triatletas españoles también de la historia, porque no decirlo, o sea, ya lo decía él, que estaba muy fuerte, que había venido muy, muy, muy entero y con mucha predisposición para hacer el evento de la mejor manera, y lo demostró sin duda, y haciendo una bici espectacular y corriendo también. Fantástico. Felicidades.
Yo no sé qué es más espectacular, si esas casi sub 8 horas de competición en Lanzarote o las 2 horas 30 y algo de Patrick Lance en esas condiciones de calor y demás. O sea, no sé qué es más espectacular de las dos cosas, la verdad. Pero sí, sí, ha sido algo pues inédito.
Sí, sí.
Bueno, el propio Jordi nos dijo que, bueno, claro, al final su slot a Hawái, pues perseguido, buscado y conseguido. Y bueno, ya sabes lo que significa para cualquiera que lo busca. Pues en su caso nos dijo que tenía más valor y evidentemente más valor ese podium que el slot. Que un podium con estos dos ahí en Lanzarote y con esa carrera como fue, pues tiene muchísimo valor, ¿no? Así que, bueno, chapo. Este año ya de momento tenemos 3 españoles, ya lo has visto en el directorio, que tenemos 3 españoles en Hawái y esperemos que Benito entre también. Así que también récord histórico de españoles en el Ironman de Hawái. ¿Vas a estar este año por allí, no? ¿O no? Me suena.
Pues sí, la verdad que aunque a la gente le parece mentira, yo no he podido ir nunca a Kona. Siempre, como estaba muy centrado con Ironman Barcelona, que siempre ha coincidido la semana antes de Kona, y la verdad que la responsabilidad siempre ha sido muy grande. Pero bueno, después de... Ahora es una pequeña anécdota, ¿no? Después de 2 años trabajando, organizando 70.3 del Campeonato del Mundo en Málaga, ahí en Marbella, perdón, Diana Birch, que es la directora que conocéis de Hawái, es la capo de todo el evento, de todos los mundiales, no paraba de hacerme referencias. Esto en Hawái lo hacemos de esta forma, ¿eh que sí? Y yo digo, pues vale. Y esto, y digo, es que Diana, perdona, es que yo no he ido nunca a Hawái, no he podido ir nunca, siempre he estado... Dice, ¿cómo puede ser, no? Y tú tienes que venir, ¿no? Y entonces, después del Mundial, pues me envió una carta de invitación para poder ir allí a verlo, a disfrutarlo, a ser parte del equipo sin ninguna responsabilidad. O sea, que también más bonito aún, ¿no? Pero para que veáis un poco también el compromiso, es que acabaré a Ironman de Barcelona, el lunes acabo entrega de premios, me voy el martes por la mañana hacia Kona y... me vuelvo el domingo para llegar el martes a Málaga, que tenemos 70.3 Málaga. O sea que haré un triplete para acabar el año excepcional con un jet lag que no sé si
eso,
irá al puerto
o no sé qué.
Pero la verdad que hay oportunidades en la vida que uno no puede dejar escapar. Yo creo que voy a disfrutar y sobre todo pues un año también histórico de la vuelta de los dos eventos en un solo día de chicos y chicas, que va a ser espectacular. Y aparte ahora conozco a todo el equipo de Hawái, que también he trabajado codo con ellos y creo que nos tienen un cierto aprecio.
Aquí de este tema de Kona, yo menciono una cosa, que es un comentario que me hizo Agustí hace un tiempo. Y es, yo le comentaba de cachondeo, no, joder, pues voy a conseguir seguramente poder estar en el programa de Gassi y tal, joder, a ver si tiras un poquito de galones y te vienes conmigo y competimos en Kona en el mismo año, tal. Y me dijo, además, rotundamente, no, yo nunca correré así en Hawái. Y me dio su razón, que me gustaría que lo comentases, porque a mí la verdad es que me parece que la gente tiene que saber exactamente esa opinión que tienes.
Bueno, primero de todo, yo como empleado, por los años que llevo ya en la compañía y demás, podría llegar a poder correr, ¿no? Entonces, algunos compañeros lo han hecho. Yo no me veo en la predisposición moral de correr algo que no me merezco y que me merece todos los respetos a toda la gente que se clasifica, paga su dorsal y va a un mundial como este, ¿no? Y tiene muchísimo mérito. O sea, ya no hablo de si me prepararía, ¿no? Es que no me entra en la cabeza. O sea, yo creo, le tengo tanto respeto a mis atletas, que realmente me lo siento también como mío, ¿no? Hasta la clasificación de cada uno que realmente pues consigue su sueño de poder ir y vosotros dos lo sabéis encima, ¿no? O sea, qué significa y el poder luchar para ello, como para que, mira, este, ¿no? Que no tiene ningún mérito, tira de amistades y se va para allí, ¿no? Ser parte, yo soy élite organizando eventos, pero no en otra tesitura, ¿no? Entonces, como un popular más, no lo busco tampoco, no me gustaría incluso... Creo que si encima hiciera un tiempo para clasificarme en mi grupo de edad 50-55, me echarían de la empresa, ¿no? Porque tienes demasiado tiempo para entrenar, ¿no? siempre lo he pensado así en broma, pero es decir, yo soy de los que hace 12 horas. Entonces, digo, respeto máximo a la gente que va a Hawái clasificando, aunque sea por lo que sea, por programas o por lo que sin duda se lo merecen, ¿no? Por haber hecho tantos años, tantos eventos y todo un legado, ¿no? Yo no soy nadie para poder ocupar esa plaza mesetería como un estafador. Entonces, no lo veo como un algo que yo me merezca.
Qué duro, no sé, yo, joder, no sé por qué, merecerlo, a ver, lo de merecer es muy relativo, pero, joder, vivir eso y poder formar parte de ello... Por esa vía, prefiero, eres un trabajador, eres un empleado, has dedicado toda tu vida a Ironman y bueno, pues incluso solo por la parte de conocimiento, de ver la prueba desde dentro, de disfrutar aquella prueba, pues vamos, yo lo veo del otro punto de vista, está claro. Y mira, me has recordado ahora que has dicho esto, yo he leído algún comentario, os ha dicho por grupos, ¿Ironman invita alguna vez a famosos al Ironman de Hawái? ¿Esto es así? O sea, prefiero, ¿le da como ese slot o esa posibilidad? ¿Eso puede ser o no?
Yo primero te haría la visión de que Ironman es una empresa americana, ¿vale? Entonces, la primera de las visiones es que considera un americano o los americanos famoso. Entonces, si bueno, ser famoso es ser el protagonista de, yo qué sé, del Señor de los Anillos y querer correr un Ironman y entras en un programa de Ironman Foundation y eso genera un beneficio para la comunidad y demás, puede ser, sí que se hacen cosas de ese estilo. Pero son muy, muy puntuales, muy determinadas, ¿no? El tema de la fundación, el tema de, bueno, incluso Executive, que es este programa que tenemos de gente, pues que son empresarios que tienen dinero y que también se tienen que clasificar de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una pequeña pincelada en cada año, pero es muy, muy poca, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me decían, pues hace tiempo, propon famosos, ¿no? Que, o gente importante, que jugadores de fútbol, Luis Enrique, ¿por qué no viene Luis Enrique a Kona, no?
Luis Enrique querría clasificarse, lo tengo claro.
No, y después también tenía problemas de rodilla, porque este tema lo tocamos alguna vez y no le permitían. Sí que hay una parte de esto, pero bueno, ahora mismo tenemos gente súper influyente y muy importante desde... El corredor de suplente del equipo Mercedes de Fórmula 1 corrió en Mallorca. El Richard Radcliffe, el propietario de Ineos, también corrió en Mallorca un año. O sea, actores. Ahora tenemos también una corriente mucho con indios de Bollywood. Una actriz tiene millones de seguidores. Pues corren, pero se pagan su dorsal.
Sí, sí. Perfecto. Bueno.
Al final también yo creo que una parte de eso también es mantener el espíritu de la marca, que todo el mundo... Y no poner ahí 25.000 logos ni también en el arco, pues, sino proteger un poco también a Ironman, ¿no? Somos lo que somos, no reponemos inscripciones, no las volvemos a vender, bueno, es una forma a veces un poco estricta o demás, pero bueno, es la forma que tiene Ironman de proteger también lo que somos, ¿no?
Ese dato es curioso porque el otro día me lo comentaba un compañero que, pues que con Flex y demás aplaza su inscripción para otra prueba. Esas se quedan libres en teoría. Y me preguntaba, ¿verdad? Yo no supe por qué no Ironman esas plazas pues las puede volver a abrir. Lo típico lista de espera que hacen otras pruebas, ¿no? Que podría ser, y estoy segurísimo que se llenarían también, ¿no? Pero bueno, ya me has aclarado que es un poco por la política de empresa, que lo hacéis así.
Es un concepto de empresa, no te digo que algún día cambie, pero hasta día de hoy se está haciendo así, ¿no? Y soy conocedor que, por ejemplo, Challenge Road sí que lo hace, después saca un cupo de plaza, los vuelve a vender. Vuelvo a recordar que yo fui a Challenge durante 5 años, o sea, que estuve dentro de la organización y fui 5 años seguidos a Road, incluso corrí, ¿no? Mi primer Ironman allí. O sea, que al final sé cómo Félix y la familia funciona y es, bueno, es otra opción, es fantástica. O sea, nosotros al final sí que es verdad que tenemos muchísimas pruebas a nivel mundial y la política se aplica en todos los eventos igual.
Mira, volviendo un poquito, bueno, vamos a tu, no es volver, es un pequeño kickback, ¿vale? Un paréntesis, ya que estamos así tan serios y demás, ya que Lanzarote está así un poquito todavía en pañales y aunque tuviese muchas preguntas aquí que tenemos, pues más o menos está todo así siempre un poquito en el aire y en función de cómo va avanzando todo. Yo tengo que decir además que Lanzarote, que hemos comentado varias veces lo duro que es, una de mis mayores petadas fue allí, o sea, fue impresionante, además de estas de novato que vas y sales como si fueses un 70.3 y luego el Ironman te coloca a rastro en tu sitio. De hecho, mi anécdota es estar una hora tirado en el suelo hablando con un británico de 64 años sin tener yo ni puñetera de inglés, o sea, que fíjate cómo estaríamos los dos. O sea, pasaron por la... él me decía, esto es muy duro, este es mi último, o sea, yo lo entendía y todo. Pasaba mi compañero Pedro y decía, ¿pero qué haces ahí? Y digo, pues que no me puedo ni mover, o sea, no me podía ni quitar los mocos en ese momento, ¿no? Eso entre anécdotas, ¿no? Ya has comentado, Rod, y en algunas conversaciones que hemos tenido por aquí siempre estás ahí diciendo, joder, a ver si charlamos un día de anécdotas. Antes de pasar a hablar de Vitoria, que es otro de los temas, cuéntame, ¿alguna de estas que hayas liado, por ejemplo, roto, que te haya pasado? Vamos a darle un poquito de... Vamos a extender un poquito el tema después de tanta seriedad de organizativa.
¿Esto lo va a ver alguien o no?
Esto lo va a ver mucha más gente que lo otro, ya verás.
Esto que lo otro. Esto va a ser más interesante que todo lo demás.
Simplemente lo que yo haya hecho en su momento, por favor, que nadie
me siga.
No lo hagan en sus casas, ¿no? Que se dice, ¿no? Poner un título aquí. Bueno, la verdad que como sabéis, yo y mi hermano pues empezamos este proyecto juntamente con otros socios y demás de Challenge Barcelona, ¿no? En su momento. Y nada, pues eso, en 2009 pues nos fuimos a ver Challenge Road, ¿no? Éramos parte de Challenge Family y estábamos allí en la grada, ¿no? Invitados VIP y muy animados, pues una cerveza, otra cerveza, otra cerveza. Mi hermana había sido atleta había sido atleta, después se pasó al duatlón y lo hacía muy bien. Y nada, entonces, pues viendo a la gente entrar, decíamos, mira ese. Igual están gente bajando de 9 horas, ¿no? Pero decía, mira, ese tío mira qué condición física, si ese tío hace 2 metros, si tiene barriga, ¿no? Esto también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, después de unas cuantas bebidas, pues dijimos, hostia, el año que viene corremos. Y nada, entonces, bueno, se quedó ahí en el aire, hicimos nuestra inscripción, ¿no? Que evidentemente éramos parte del grupo y entramos. Y al año siguiente, pues, nos íbamos a plantar en la línea de salida. Mi hermano, atleta de toda la vida, yo jugador de fútbol, bueno, jugaba fútbol, yo no me preparé nada bien. De hecho, llegué a la línea de salida con 110 kilos. O sea, y mi máxima carrera había sido una horita de correr y 100 kilómetros en bici. O sea, ni había nadado, nada. Y yo no había hecho ninguno de los deportes de ese estilo de magnitud ni por asomo, ¿no? Entonces, la preparación tan exhaustiva nos llevó que la noche del evento anterior, mi hermano y yo con nuestras mujeres estábamos en Nuremberg tomando gin tonics a las 3 de la madrugada, cuando la salida era a las 6 de la mañana. Y entonces, sí, con toda la alegría del mundo, yo me di cuenta de que iba a correr un Ironman cuando intenté ponerme el neopreno, que evidentemente con esas hechuras no entraba muy bien, y nos tiramos a hacer un Ironman. O sea... Con lo que significa eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, bueno, nadar encima, que sabéis que, bueno, ciertas facilidades que Challenge hace, pues es que al final te deja salir con la élite, ¿no? Imagínate, minuto cero de partido, no había nadie, estábamos solo los dos nadando allí y yo llevaba unas risas increíbles, ¿no? Me duró un buen rato, ¿no? Y nada, la verdad que lo curioso de todo es que no podía ya ni correr al final, estaba ya andando, me ayudaba con las manos para mover las piernas, ¿no? Para llegar a la meta. Llegué con 12 horas 18, no me lo creo aún.
Madre mía, qué bien.
Sí, digo, esto ahora me costaría una barbaridad y como eres joven y yo qué sé, inexperto, pero te tiras ahí a la aventura y bueno, desde ese punto pues realmente empecé a amar este deporte, ¿no? Empecé a ver lo que la gente sufre, cómo se vive desde dentro y me ayudó mucho, realmente me cambió la vida y creo que verlo desde dentro mucho más, ¿no? Y fue muy emotivo y lloré como un enano al llegar y bueno, es un recuerdo que me llevo para toda mi vida, pero sobre todo mi preparación exhaustiva fue espectacular. Sí, José, has abierto un melón que podría seguir con muchísimas cosas. O sea, también estaba inscrito en Challenge Copenhagen, ¿no? En 2013, justo Ironman compró Challenge. Y yo estaba allí, que me habían invitado, y estaba en el hotel oficial y yo con mi logo de Challenge Barcelona allí, espectacular. Allí sí que había entrenado un poquito más. Pues me vino un señor y me dijo, ah, Challenge, ¿no? Y se me presentó y dice, yo soy el director de Europa de Ironman, ¿no? Y yo digo, pues, muy bien, felicidades por la adquisición, ¿no? Allí también. Sí, es que siempre he sido un desastre detrás de otro. Me lesioné y iba con una rotura de fibrilar de 10 centímetros en el gemelo. Y también no sé qué decir que no, y acabé el Ironman también. En Ironman Copenhagen. Bueno, ha sido siempre una montaña rusa mis eventos. Siempre me ha pasado de todo, siempre. Pero bueno, también me ha servido mucho, ¿no? He corrido Cozumel, he hecho Zúrich a casi 40 grados en 2015. Todos estos eventos, este año, si Dios quiere, voy a intentar hacer el séptimo Ironman, pues son una lección de aprendizaje y de, sobre todo para valorar a nuestros atletas, ¿no? Todo lo que hacen por competir, por cada uno con su historia personal, ¿no? Porque digo que también le cambia la vida a las personas porque le genera, ¿no?, ese reto personal. Y yo tengo los míos, personalmente, pues me ayuda también con mi vida personal, laboral, y sufro lo que no está en los escritos. Creo que este año voy un poquito más preparado. Es como que ya no voy a repetir esas cosas del pasado, también con 52 años no me lo puedo permitir, pero ya entreno un poquito, ya no me planto con esos pesos, ni habiendo hecho ni una hora de carrera a pie, pero bueno, también de todo se aprende y realmente siempre digo lo que decía inicialmente, ¿no? No lo hagan en sus casas, busquen un entrenador como José Acosta y que os ayude a poder preparar vuestros retos y sobre todo tener paciencia, ¿no? Que no hace falta Ironman el primer día, sino hay un pase de muchos procesos mucho antes.
Yo ahora mismo así no te puedo ayudar, pero cuando pase por la meta de Vitoria y te encuentre de frente, te lo recordaré. Te toca a ti.
Pues sin duda será un placer ponerte la medalla. Realmente, eso también es otra de las cosas que es lo que hablamos, ¿no? Yo aprendí también de Kenneth Gaske, que ponía todas las medallas a todo el mundo y demás, pues estuve pues muchos años siendo yo el único que ponía medallas en la línea de meta de mis eventos, ¿no? Y hasta que un día miraba la cara de los voluntarios tan entusiasmados también y ver cómo disfrutaban, ¿no? Y aplaudían y demás. Y dije, esto no lo tengo que hacer yo, esto lo tiene que hacer la gente que realmente viene aquí, ¿no? Por unos días y disfruta, ¿no? Y nos ayudan tanto que es un momento también de... Y cómo se abraza al atleta, a cualquier voluntario indeterminado que no conoce de nada, como si fuera... Pues oye, la verdad que tiene mucho, mucho mérito.
Qué bueno. O sea, todo es un proceso, como tú dices, todo es un proceso. Y bueno, yo creo que estás en el grupo de edad ideal. No por nada, ¿eh? No lo digo por nada, lo digo porque estás ideal. Y ahora con el factor
ideal
de
ideal para jubilarse, ¿no?
Ahora parece ser que los que tenemos esto grupo de edad lo tenemos mucho más fácil para todo. Así que bueno, invitamos a todos esos a que lleguen a nuestro grupo de edad y hagan las cosas. Así que nada. Oye,
tienes que tener también una predisposición física, ¿no? Lo que digo yo, no para poder ser y disfrutar de este deporte al máximo, ¿no? Al final, gente muy pesada o que realmente tiene dificultades para correr. Igual en la bici, lo bueno que tiene también es que es eso. Al final es buen nadador, pues disfrutan nadando. Una buena bici o algo también se disfruta. A la vez, correr se nos cae el mundo encima, ¿no? O sea, sí. Es como levantar un piano y llevarlo 42 kilómetros. Bueno, sí, al final sí que tiene, pero bueno, tienes que tener también. O simplemente, pues, como yo hago, yo quiero acabar. Yo no quiero hacer ningún tiempo, o sea... Llegar a la meta de un Ironman es una locura, es increíble, tiene mucho mérito.
Sí. Así es. Oye, por acabar un poco con Lanzarote y hablar un poco de Vitoria, que nos cuenten novedades, que las vamos a vivir y queremos vivirlas nosotros allí directamente. Bueno, un poco, como te decía, has estado en Lanzarote viéndolo allí. No sé si tienes algo claro, has visto algo claro que se pueda mejorar ya. Alguna cosa en concreto que hayas visto que se puede mejorar de años atrás o que has visto este año allí y que esté claro ya para el año que viene que lo pueda mejorar. Si habrá la exposición, será la expo más grande, habrá más servicios, la comunicación previa, inicial, ¿no? El seguimiento en directo, si habrá streaming, todo ese tipo de cosas. No sé si la habéis visto, tenéis algo ya claro.
Sí, tenemos muchas cosas claras. Y una cosa sabemos es de este oficio, y no solo yo, sino todo mi equipo. De hecho, estuvimos como 7 personas de mi equipo ya trabajando y diferentes departamentos viendo y analizando el evento y viviéndolo. Yo quiero decir también, recordar que nosotros año tras año hemos estado siempre encima de Lanzarote y siempre hemos ido y siempre he tenido a alguien de mi equipo supervisando, colaborando y ayudando, ¿no? Tanto en el evento como en la previa del evento, en la preparación del evento, o sea, esto siempre ha sido así, supervisión a nivel de Ironman, de, oye, vamos a cumplir unos estándares de calidad y vamos a intentar que el evento sea así. Hay bastantes cosas, empezando por, como has dicho, una cosa importante que la gente encuentra faltar en Lanzarote es un merchandising propio, ¿no? Merchandising de Ironman propio, pues toda la logística de Ironman, que siendo una isla como es Lanzarote, que es complicada, pues va a llegar, sí, a la isla, ¿no? Y vamos a hacer que vengan. Calculábamos unos 6-7 trailers seguro nuestros, ¿no? O sea, con todo el material, con todo lo que veis cuando en las tiendas regulares, ¿no? De nuestros eventos. Un poco el estandarizar el evento significa todas estas cosas, ¿no? Una zona de registro parecida, una expo, pues que tenga unas dimensiones y esté... Que todo esté bien, bien ligado, ¿no? Sabemos que el sobre el terreno no es muy, muy fácil, pero y que igual habrá que invertir en según qué cosas, pero vamos a intentar que se pueda hacer, ¿no? Que los espacios sean más amplios y den más juego. Eso está claro y después, bueno, analizar, como hemos dicho, los circuitos, pero también tiene pues un proceso de trabajo con las autoridades para eso que os decía antes, ¿no? Saber qué se puede hacer y qué no. No hay mucha magia también en todo esto y al final las cosas muchas veces no están hechas por lujo. La Santa se ha tenido que adaptar también a circunstancias como, por ejemplo, no sé, la gente no se lo imagina, pero el Parque Nacional del Timanfaya, pues allí se puede hacer muy poco, está todo limitadísimo. Entonces, allí lo único que puede hacer es pasar con la bicicleta, cruzar y se acabó, porque todo el resto no se puede parar ni un vehículo de la organización. O sea, está todo muy, muy limitado, todo... requiere unos permisos muy grandes, lo mismo que la natación, lo mismo, o sea, todo eso es lo que ahora estamos tocando, de que tenemos nuestras ideas, como dices, Percal, pero que tenemos que desgranar para ver qué viabilidad tiene, ¿no? Todo aquello que queremos ir mejorando. Pero sin duda, lo que es el feeling Ironman de todos los eventos que tenemos en el resto de Europa es una de las cosas clave, branding y demás, que vamos a poner el dedo ahí para que realmente funcione.
Vale. Y por acabar, ¿subirá mucho el precio de la inscripción o no va a subir? ¿Eso se va a mantener?
Esto es otra cosa que también parece curioso, ¿no? Porque el precio de Lanzarote ha sido el mismo que el precio de todos los eventos que tenemos en Europa, ¿no? O sea, las premisas las vienen marcadas por Ironman. Al final puede empezar con un precio un poquito más económico que otro, pero más o menos... el ticket medio es igual. O sea, tenemos todos estos eventos. Muchas veces lo que sí que se hace es que hay eventos con más demanda que igual empiezan por un precio un poquito más elevado, pero más o menos el ticket medio es el mismo. Entonces, todo tiene un estándar que se aplica en todos los eventos a nivel de todo Ironman. A nivel, o sea, solo puede variar algunas cosas, cambios de moneda, etc. ¿no? Pero al final, Lanzarote se va a aplicar los mismos precios que van a haber en Vitoria, que van a haber en Barcelona, que van a haber en todos los eventos que hay en Ironman Niza o demás, sin duda.
De los eventos, has comentado antes que había como, pues eso, como ejemplo, ¿no? El tema de que hay 40 y tantos eventos a nivel mundial Ironman y que, bueno, que ser una ciudad que tiene un área que tiene un evento de estas características, pues oye, que al final eso repercute también en la ciudad. ¿Puedes recordarnos más o menos qué cifras, cuando un evento Ironman sale bien, más o menos, qué cifras pueden repercutir positivamente a, a la población en sí, porque yo creo que esto también es algo importante en el tema de que muchas veces la gente se queja de que, joder, es que un evento lo que nos está haciendo es estorbar, es que está haciendo tal, es que está molestando en esto, pero hay una parte que realmente a las instituciones le interesa bastante, pues porque repercute de tal manera económica que dices, es que esto merece la pena. Más o menos, ¿en qué cifras se puede mover, si es posible saber, un evento tipo lo que se pueda organizar en Lanzarote en un futuro, en lo que es en el Cabildo o eventos similares?
Pues mira, evidentemente la pregunta viene referenciada también a la magnitud del evento, número de participantes o no. Al final, siempre digo lo mismo, nosotros somos turismo deportivo, no solo somos deporte. Entonces, los eventos van ubicados en zonas donde realmente tienen mucho alojamiento, una buena conexión de transporte, avión, tren o que se pueda llegar en coche. Y esto afecta evidentemente en si se tiene que volar, no se tiene que volar, si mucha gente puede venir por carretera. Evidentemente un evento como Lanzarote o Mallorca, pues no son lo mismo que un evento en la península. Evidentemente el acceso, pues para un Barcelona, en el cual pues la gente puede venir en coche, pues varía mucho, incluso en el impacto que tiene del gasto que realmente el atleta hace para poder ir al evento, ¿no? Esto marca mucho, ¿no? Al final. Primero de todo, decir que yo hace 12 años que estoy en Ironman, 12 años y pico. Antes íbamos a hablar de eventos de nuestro tipo y el trabajo que tenía para hacer convencer a alguien que cortar carreteras era súper necesario para hacer esto y que era súper beneficioso. A día de hoy ya no es tanto. Por suerte, ya las administraciones ya piensan que realmente somos rentables, ¿no? Entonces, tomando ejemplos de estudios de impacto económico hechos recientes, por ejemplo, como por Ironman Barcelona, Ironman Barcelona ha dejado 22 millones de euros de impacto en el territorio. Esto significa alojamiento, vuelos, inscripción, gasto en la ciudad. Como veis, 22 millones de euros versus la aportación de dinero público, que os puedo decir que es muy poca, muy poca, porque realmente no nos basamos ni vivimos ni mucho menos de la aportación de dinero público, pues es un impacto tremendo. O sea, justo venimos también de hacer un estudio de impacto económico que organizó Generalitat de Valencia en Valencia y el evento daba 9 millones de euros de impacto para un 70.3, que evidentemente es diferente a un Ironman, menos días de estancia, perfil un poco diferente de participante y demás. Pero eso significa, dentro del evento, de que por cada euro invertido, retorno de 8 euros. Si lo comparáramos, por ejemplo, con Maratón de Valencia, Ironman 70.3 Valencia es mucho más rentable aún por lo que pone la administración en juego, ¿no? O sea, relación inversión versus retorno, ¿no? Al final aquí,
sí, sí.
Aquí es donde realmente nuestros eventos son muy, muy buenos para las ciudades donde... ¿Por qué también? Porque tenemos un perfil de gente que viene a nuestros eventos, pues que tiene cierto poder adquisitivo importante, que gasta dinero y que es un turismo que rompe el turismo estacional, eso primero, que ubicamos los eventos a principio de temporada o final, como decíamos antes, o que aporta un participante, pues como ya sabréis y sufriréis en Vitoria, pues que necesitas un hotel y los precios están por las nubes y encima hay muy poca variedad, ¿no? Eso es justo, pues, justo lo que te da los indicativos de realmente cómo de importante es para una ciudad pues albergar un evento de este estilo. A día de hoy, pues eso, la media de los eventos de media distancia está entre 8 o 10 millones y de larga distancia pues puede llegar entre los 15 y 20 millones.
Es brutal. Y cuando nos comentaste lo de Marbella, que ya es otra historia, brutal lo de Marbella. Sobre
lo
esto...
de Marbella es el mundial, sí, con 7.000 participantes. Sí, sí. Que bueno, había un 15% de la participación que estaba más de 14 días alojados en Marbella, imaginaos.
Sí, lo sí, que es eso, increíble.
60 millones de euros de beneficio.
Siempre he pensado esto, que evidentemente para la ciudad, para los organismos oficiales, tiene que ser muy atractivo. Por eso me extrañó mucho y no sé qué piensas y qué opinas sobre lo de Niza, el alcalde de Niza, cuando dijo esto, que dijo de que pues aquí no me interesa. No sé, me pareció muy curioso.
Bueno, sabéis que uno de mis trabajos principales es tratar con los políticos, ¿no? Y al final, pues la política tiene... Y yo los admiro, ¿eh? Porque al final tener esa condición de ponerse al frente de proyectos políticos y liderar ciudades o organismos, pues no es nada fácil, ¿no? También lo que hablábamos de contentar a unos o a otros.
Uh-huh.
Entonces,
Claro.
cuando hay un cambio tan importante como cambiar a un alcalde que lleva más de 20 años en una ciudad y que son de partidos completamente opuestos, todo lo que ha hecho el anterior está mal y tú
sí.
tienes que hacerte notar, pues bueno, eso fue lo que parece ser la decisión del alcalde de Niza, que evidentemente pues no es del agrado de nadie, que se ha solucionado de la manera que este año es el último que se va a hacer el Mundial en Niza, pero y evidentemente con la pérdida económica del contrato en vigor, que podríamos hablar largo y tendido si valdría la pena pues ir a un juzgado y reclamar un contrato firmado y tal, pero para que veáis un poco, ¿no? O sea, cuando tú estás dentro de un organismo político, pues tienes unas ciertas facilidades que un organismo privado no tiene, ¿no? O sea, defenderte
claro.
o acabar este proceso dentro de muchos años y que alguien te dé la razón. Se ha buscado inicialmente y sobre todo pensando en los atletas el salvar el evento, esa es la clave, y después pues los daños económicos que habrá generado pues en Ironman son grandes, pero bueno, la balanza también ha hecho que se siga para adelante este año y ya está, al final eso nos puede pasar mañana en cualquier evento, en cualquier ciudad, y tenemos que estar también pues atentos e intentar también estar muy cerca de nuestras ciudades para que y nuestros políticos.
Sí, sí, ya digo, me llamó mucho la atención, sobre todo por lo que tú dices, que lo suponía que era una decisión política un poco, decir, voy a hacer lo contrario, aunque sea malo para mi ciudad, no sé, que es la sensación que da desde fuera, porque al final es malo para tu ciudad. Pero bueno, es una decisión política que es así. Y bueno, y fue curioso, en este caso, como Ironman tuvo que asumir o tiene que asumir pues ese gasto, que también es valorable, ¿no? Entiendo que eso no se puede quedar ahí colgado. Y bueno, ahí está el dato, para que lo sepa todo el mundo. Nada, por última pregunta de Lanzarote es, no sé si supongo que tú sabrías antes de todos que nos enteramos la decisión que se quedaba, que os quedabais directamente con la responsabilidad. ¿Qué sentiste cuando esto fue ya definitivo? ¿Más responsabilidad, presión, ilusión?
Sí, sigue dando adjetivos que todos me valen.
Todos, todos. Uno más,
me vale
elige
todo.
Uno. No, no puede ser uno.
Hombre, es un reto personal, es un reto para mi equipo. Es un presión, ¿por qué no? O sea, queremos hacerlo bien y estamos muy comprometidos a que eso siga siendo así. Intentar, pues, ser sensibles a todo el mundo, escuchar a todo el mundo también, ¿no? Al final, pues, tener toda la información. Creo que también es una filosofía de nuestro nuevo CEO, Scott DeRue, que es, como bien sabéis, escucha a la gente y se han tomado ciertas decisiones que también han sido por escuchar a atletas, a profesionales, pues yo creo que tengo que aplicar lo mismo, ¿no? En este caso y invertir pues tiempo y recursos para que esto funcione, ¿no? Entonces, pues requiere mucho trabajo. Yo siempre digo que soy la cabeza visible, el que hace entrevistas, pero detrás hay todo un equipo humano que a las locuras de Agustí abriendo eventos o tomando decisiones o porque evidentemente hay un momento en el cual se me pregunta, ¿te ves capaz de poder llevar esto, no?
Claro.
Entonces, evidentemente, pues tú tienes que saber decir. Yo creo que tengo un equipo que son mucho mejores que yo, todos, del primero al último, y que tiene una capacidad de generar eventos, como veis, pues de forma fantástica. Yo soy el que negocia, el que batalla, el que a veces pone encima de la mesa cosas que son un poco inverosímiles, pero al final siempre contando en que mi equipo lo puede sacar para adelante. Y de hecho, hemos crecido tanto como que, es lo que decía, empezamos yo y mi hermano, ¿no?, en Ironman en 2014 y ahora somos 42 personas en la oficina. O sea, encima cubren desde la oficina de Barcelona, cosa también que tenemos que estar contentos, ¿no? Somos un ejemplo y un modelo para todo Ironman, donde encima hay gente de departamentos que trabajan para el departamento global, ¿no? O sea, que desde la oficina de Barcelona pues, se ha hecho todo un trabajo y un modo de trabajo que está funcionando y es válido para el resto de eventos en Europa, para el resto de eventos a nivel global, en todo tipo de departamentos, marketing, comunicación, patrocinio y demás.
O sea, yo tengo una pregunta ahí que si te la hago normal, sé la respuesta, y la respuesta sería, yo no corro pruebas que son de mi, que dirijo yo, o que son de mi equipo. Eso es. Pero si no estuvieses donde estás, ¿correrías Lanzarote?
No. No. Otra vez ese evento, es que es durísimo. Va en contra de mis características. Yo, no, siendo muy, muy objetivo, o sea, voy bien en bici, nado mal, pero sudo mucho, me cuesta después mucho correr, muscularmente sufro. Entonces la carrera a pie para mí sería una tortura enorme. Le tengo mucho respeto incluso a ese circuito de ciclismo, ¿no? Porque yo creo que es durísimo. Los que vamos a entrenar allí, ¿no? O sea, ya cuando haces salidas largas, ostras, estás... las siestas que hemos hecho en Lanzarote y en Sandil son increíbles, sí, sí, ¿no? Por desgracia, había siempre que llamaba a la puerta que teníamos que ir a nadar o a correr o no sé qué. Decías, pero hombre, que sí. Después de 140 kilómetros, 140 kilómetros, 120 en Lanzarote son realmente equivalen a 200 y pico, ¿no? En otros circuitos, ¿no? Yo me acuerdo de Víctor del Corral, que como sabéis, bueno, ya mi hermano lo entrenaba y siempre es un tipo fantástico que nos queremos mucho como parte de la familia. La primera vez que estuvo una estancia muy larga en Lanzarote, el primer día que volvió a Barcelona, cogió la bici inmediatamente, se fue a la carretera a rodar para ver cómo era. Sí. La bici rodaba, corría y rápido y allí no se va rápido nunca. O sea, ya sabéis lo que es un día de viento exacto, normal. Ya no hablo un día de viento duro, ¿no? O sea, sí, creo que va muy en contra de mis características, ¿no? Yo soy de las personas que me gusta lo más rápido posible, circuitos llanos y sobre todo la temperatura, que sea una temperatura media. Que no, por ejemplo, corro las carreras nórdicas justo por eso.
Perfecto, muy bien. Pues nada, de verdad, cuando tú dices lo que hemos entrenado allí en Lanzarote, ¿te das cuenta cuando estás allí? A veces puedes tener la idea de, bueno, pues el año que viene hago Lanzarote o vuelvo a hacer Lanzarote otra vez, pero cuando estás allí unos días y vives la isla normal, sin ser exagerado, como tú dices, sino siendo la isla normal, dices, uff, es que hay que estar muy seguro. Es verdad que es una prueba dura, complicada, y bueno, por eso tiene su encanto. Así que nada, por acabar con Lanzarote, que queremos Lanzarote muchos años, que estamos contentos de que siga, y bueno, estoy seguro que sabiendo cómo organizáis y la pasión que le ponéis a las pruebas, esta seguirá igual, que escuchéis a toda la gente que pueda, todos los triatletas que aman la prueba y dentro de lo posible, dentro de una empresa como es Ironman, pues que todo encaje y que podamos seguir disfrutando esa prueba muchos años más. Nos vamos a Vitoria, si quieres. Sí, que yo ya estoy, que ya estoy nervioso. Tú la tienes ahí, Esa meta. Sí, total, total.
Es una cosa de locos, realmente.
Bueno, novedades.
Todas las medallas, ahí están todas las medallas de Vitoria, aquí detrás, justo colgando.
Bueno, Vitoria bueno. También otra parte del anecdotario es que, claro, Vitoria, nosotros asistimos en 2012, ¿no? En el mundial famoso de Chris McCormack en Ecollanos, ¿sí? Eso fue una carrera. Sí. Yo hacía tiempo que no se ponían los pelos de punta como se ponían ver cuando cruzaba en Eco con Chris McCormack mano a mano en la carrera a pie, cruzar la plaza, ¿no? Era increíble, se caía aquello, ¿no? Había un... Bueno, fue algo y yo le dije, justo mi hermano, por coincidencias, estuvo colaborando en el circuito de ciclismo y estuvo ahí con una moto intentando ayudar y demás con la Federación Española y nosotros que éramos en aquel momento Challenge, pues yo dije, este evento tiene que ser mío y no paré hasta que lo conseguí, realmente. Y creo que Eduardo y su gente, Ascentium, me hicieron un trabajo fenomenal, ¿no? O sea, de un evento que ha ido creciendo y sobre todo cuando hablabas de la esencia, ¿no? Yo creo que otro de los eventos que tiene una esencia mágica, ¿no? Esas calles, esta plaza, qué bonito es Landa cuando por la mañana es nadar increíble, ¿no? O sea, tiene todos los componentes para ser un evento increíble.
Todos, tú lo has dicho, todos. De hecho, nosotros es una de las pruebas que recomendamos muchísimo y la gente que se quiere iniciar, porque es ideal, y más estando aquí cerquita, igual. Y de hecho, aquí José ha repetido unas cuantas veces, yo también, y Sandri también, y bueno, el grupo de Calamos, que vamos otros cuantos este año también. Sí. Así que bueno.
Yo empecé en 2007, cuando era doble olímpico todavía, que estaba la transición ahí en el velódromo y demás, y desde entonces son unas cuantas, sí.
Y ha pasado por etapas con el COVID, aquella edición que se anuló la natación porque bajó la niebla de repente, que corrimos por la arena.
Creo que imagino. Eso 2021, otra anécdota. Es que soy demasiado batallista, entonces no acabaremos nunca. Sí, sí. justo ese día teníamos esa amenaza de niebla, ¿no? Y ya lo teníamos muy presente. Entonces, nosotros sabéis que llegamos muy temprano, igual a las 4:30, 5, llega parte del equipo ya, estamos en la transición y demás, y íbamos viendo y decimos, ostras, al final se está manteniendo, ¿no? El día aguanta, la niebla está bajando, está todo bien, teníamos a todos los kayaks todo preparado, equipo de salvamento y demás. Y realmente fue curioso, ¿no? Porque aguantamos un poco, porque veíamos, estaba la niebla ahí arriba y demás.
Sí, estaba la montaña ahí, sí.
Y intentemos saber aguantar un poco y justo, pues me estaban diciendo, ¿qué hacemos, no? Y jolín, me agacho para escribir el mensaje de, vamos, green light, vamos para adelante. Uh-huh. Y se baja la niebla y se bajó y se quedó por horas ahí. O sea, es que no hubo manera. Sí. Y entonces fue una gran pena, ¿no? Porque, o sea, un evento que ya salía como salía, que el ayuntamiento no nos dejó por normativa de aquel momento del COVID, post-COVID, no nos dejó acabar en el centro para no tener aglomeración de gente, etc., fuera, cancelando la natación, que incluso la gente no se lo creía, porque le decíamos a los kayaks, que vengan los kayaks, que la gente vea, es que en los propios kayaks iban así, no se veía.
Sí, me acuerdo. Sí, lo vi. Sí.
La niebla tan densa, entonces, bueno, tuvimos que hacer lo que pudimos y realmente esto fue realmente, porque también la época era diferente. Fue septiembre, me parece, octubre, ahora no me acuerdo.
Sí, fue septiembre, septiembre.
Fue realmente muy lamentable, pero parte del juego también, ¿no? Esto es lo que son los eventos.
Se salvó. Fue diferente, como tú decías, entre correr, no tiene nada que ver la carrera que hicimos por el parque a correr por Vitalia. No tiene nada que ver. Pero bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de poder hacer algo después de este periodo tan jodido que pasamos. Teníamos muchas ganas y lo hicimos y ahí estuvimos. Así que, bueno.
Todos.
Año, para nosotros y toda nuestra gente que nos está escuchando, ¿qué novedades tenemos en Vitoria que nos vamos a encontrar? Que nos puedas contar. Bueno, a mí me consta, ya hay gente que ha visto cosas en las carreteras que han cambiado, mucho más asfaltadas. Cuéntanos un poco cómo va a ser el tema del 73, esos circuitos, a lo mejor, la T1, la T2, no sé, lo que puedas.
Bueno, primero de todo, o sea, tenemos una circunstancia con Ironman Vitoria, que es lo que decimos, ¿no? Valoramos tanto nuestro evento como tal, que estábamos viendo que estábamos un poco estancados, ¿no? O sea, a nivel de... Y que siempre hemos seguido... Y ahora voy a explicar un poquito de historia también de esto, del 70.3. Hemos recibido el porqué de no haber continuado con la media distancia, ¿no? Al final, cuando adquirimos el evento a la empresa de Eduardo, que Eduardo ha estado y está con nosotros hasta el momento, lo teníamos siempre en cartera, ¿no? Pero realmente, como un poco como Lanzarote, realmente queríamos consolidar el Ironman, pues decir, oye, un Ironman merece tener su espacio como Ironman puro, y comercializarlo como tal. Entonces, el primer año tuvimos 1.800 inscritos, menos de lo que creíamos nosotros inicialmente, porque es verdad que el participante de Ironman es muy fiel a Ironman también, y entonces no conocía bien Vitoria, ¿no? O sea, la primera de las contradicciones es que la gente que piensa Vitoria, o sea, España y verano, es un calor que te mueres, ¿no? Entonces... Yeah. Tú tienes que explicar, esto es el norte, no es lo mismo que Andalucía o Cataluña o Baleares, hace un calor. Entonces, bueno, ahí cambia un poco la tesitura. El evento normalmente tiene buena temperatura. Ahora, últimamente, con el cambio climático, hemos tenido días de más calor y demás, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, lo que decidimos es el primer año hacer una prueba de unos años de tener primero el full y después... incorporar, y las autoridades y el ayuntamiento lo sabían. Nosotros se lo expresamos que estábamos en ese momento. Para que tengáis en cuenta, del 19, que se hizo el primer evento, el primer año de Ironman, al 20 que iba a ser, pasamos de 1.800 a 3.300 inscritos solo del pool. O sea, imaginar el subidón increíble que fue. O sea, entonces nosotros estábamos en el camino perfecto. Uh-huh. La pandemia... Un año 21 malo hizo que el evento, ¿no?, hasta recuperar la confianza. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que a día de hoy lo que hemos visto es que teníamos que hacer algo, reaccionar, porque encima hay muchísima demanda de eventos de media distancia, ¿no?
Claro.
Y entonces anunciamos esto con una clave importante. Limitar mucho la presencia del 70.3, porque queremos mantener que el full tenga muchísima gente. y que se vive una experiencia única, que siga siendo un evento único por referente. O sea, que no condicione tanto un medio al full. Uh-huh. Y esto os lo explico claramente en números. Y para que veáis el impacto. Ponemos el 70.3, limitado a 1,000 participantes, solo, que es lo que hay. Y el impacto ha sido tan, tan bestia hacia el full que hemos crecido casi a 2,000 participantes, 2,000 y pico. Entonces, nos ha ido muy bien también la reacción. ¿Por qué? Porque al final lo sabréis. En el club, uno corre un medio, el otro corre un largo. Eso es. Venimos en familia, uno corre, ¿no? Entonces, esa combinación es genial. Y ya lo sabemos, ya tenemos experiencia ahora. En Portugal se hace, en Italia se hace. Bueno, tenemos eventos que le llamamos festival, que realmente son un festival porque al final hay diferentes opciones, ¿no? Uh-huh. ¿Eso condiciona al evento en sí? Condiciona en horarios, está claro, porque al final, por ejemplo, los participantes del 70.3 salen más temprano. Condiciona en atletas profesionales, no podemos tener profesionales en el evento de larga distancia porque se van a cruzar muchísimo con los participantes, o sea, no, van a ser en el 70.3, con lo cual van a llegar y no se van a cruzar con nadie, va a ser un evento completamente puro. Que había que cambiar el circuito de ciclismo de la parte del 70.3 también, que cuando se está llegando al embalse otra vez, pues gira por la misma carretera y vuelve, o sea, en ningún momento tampoco se cruzan, para que veáis, y que hacer un rolling start, pues, acorde con las distancias, bien determinado, un 70.3 que nunca te vas a cruzar con nadie nadando, de 70.3 con el full, porque hacen circuitos completamente diferentes. Uno giran antes y ahí salen primero y los otros hacéis todo el circuito de toda la vida. O sea, por decir algo, el Ironman largo no cambia en nada. O sea, no cambia en nada. ¿En qué cambia más? Sí, lo que cambia es, aparte de la transición que os imagináis, de tener un evento para 1.800 participantes a 3.000 y algo, pues tenemos que hacer una ampliación de la transición, tenemos que hacer las diferentes salidas y los diferentes procesos en las salidas en Landa. Decir que aquí sí que ya haremos una pequeña cosa que creo que nos gusta mucho a todos, que es poner pues una torre de salida y un túnel para poder salir, que a la gente le va a gustar mucho, donde se vive en unos momentos muy especiales, y vamos a hacer algo que ya hacemos en Barcelona y que lo hacemos también en Valencia este año. Creo que esto es una cosa muy bonita. Y después, sobre todo, la T2. La T2 pasa a ser una transición clásica donde tú mismo dejas tu bicicleta y que va a ser toda la calle Olaguíbel entera, o sea, y dividido por 70.3 y Ironman. Entonces, pues ahí hay cierto trabajo. Hay cierto trabajo de buscar esos espacios, de que todo encaje, de que... Y a la vez, pues vas a tener gente corriendo en Vitoria pues mucho más temprano, y las calles van a estar repletas durante todo el día, y encima cuando acaben los atletas 70.3, pues estarán recibiendo los del pool. O sea, va a haber un ambientazo, si ya Vitoria ya de por sí ya es increíble, pues nosotros creemos que multiplicado por mucho. Después, otro detalle muy importante es que lo que veis aquí de la línea de meta, que ya es espectacular de por sí, pues va a cambiar y va a ser casi como una especie de estadio, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que va a favorecer que se puede cruzar en todo momento por todos los lados, de arriba abajo, puedes ir de una grada a otra y los atletas pasan por debajo y tú vas por arriba. O sea, vamos a montar una estructura y hacer una inversión muy grande para que el evento... En todo momento esa plaza te puedes mover de un lado para otro sin intervenir en lo que es el devenir del final de la carrera, de las vueltas, que va a ser mucho más atractivo, que va a ser un poco más grande, que va a estar mucho mejor montado aún, y yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo porque vamos a montar pues lo que es un estadio dentro de una plaza que ya de por sí es icónica, y donde se viven pues esas vueltas, tanto esta vez de 70.3 y full, como la llegada pues de todo el mundo, ¿no? Entonces todo esto... Yo creo que ahí vamos a dar un punto y un giro muy importante que creo a la gente le va a gustar. Sobre todo también para una comodidad de seguir el evento, tanto de público que incluso no lo siga, que pueda cruzar por la plaza sin ningún tipo de impedimento.
Mm-hmm. O sea, una pasarela tipo como lo que montasteis en Marbella, de ese tipo. O sea, que cruza a un lado.
Las tienen las pasarelas por detrás, ¿no? Que se puede mm-hmm. cruzar, y con escaleras y demás, pues se puede acceder por todos lados, por los cuatro costados.
Vale. Decías la T2, la calle, por situarme, es donde se dejaban las bicis cuando las recogíamos al acabar. Sí, esa calle.
Eso mismo. Toda esa calle, vale, va a ser toda la transición 2. O sea, ahora mismo todas esas bicicletas se acumulaban pero también entre después hay que hacer check-out de la transición, hay que hacer muchos otros movimientos, se tienen que abrir puertas porque los del Fulham estarán compitiendo aún, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el organigrama y es una pena también no poder seguir con el tema de los catchers, que lo llamamos, de coger la bicicleta, que realmente era una cosa espectacular, pero no da para hacer algo que al final, pues, es una transición clásica de tú visualizar tu número y colgar la bicicleta donde te toca. Al final, tenemos que intentar hacer todo esto. Toda la calle moquetada, todos los racks bien puestos, todo como Dios manda. Pero eso, también se pierde la plaza de los fueros. O sea, la transición.
La bajada, claro.
La transición la haces justo también en la calle Olaguibel, que es la calle donde vas a tener, pues, tus racks, tus bancos para sentarte, para cambiarte y todo. O sea, eso va a estar todo en el mismo lugar.
Qué bueno, joder, te están entrando ganas, cosas, José.
Cuando lo veáis, son cosas y lo que hablamos, ¿no? Lo mismo que hay muchos participantes, pues hay una reinversión dentro del evento, pues para que la cosa funcione, para que la cosa se vea aún mejor, para que siga fluyendo, de que todo el mundo pues viva una experiencia, ampliamos las gradas, o sea, va a ser todo bastante más, creo, más perfilado, más ajustado a las necesidades de un evento que ahora, pues eso, va a tener, que es lo que decimos, podríamos llegar a tener 5.000 participantes si quisiéramos, ¿no? Mantenemos los números también, intentando que se respeten los eventos, ¿no? Aquí no vamos a volvernos locos, o sea, no es un tema de dinero, es un tema de ofrecer esa posibilidad de esa fiesta conjunta, ¿no?, que hablamos también y que tanta demanda ha tenido que, bueno, como os podéis imaginar, vendimos las inscripciones en nada, ¿no? De sí. 70 puntos. Todo el calamos allí para adentro.
Sí, sí. Allí vamos muchos a hacer prueba, a hacer Ironman, otros a hacer 73 y otros a animar. Siempre estaremos allí animando también al resto.
Justo son esas cosas las que buscamos, ¿no? Que cada vez pues el ambiente que se cree de la experiencia vivida cuando vayas a un tipo de este evento pues sea fantástica. Tenemos la experiencia de lo que hacemos en Portugal. Este año ya vamos a tener 5.500 participantes. Son dos transiciones completamente diferenciadas, circuitos y demás. Pero que, oye, que nos funcionan bien estos eventos y que los dominamos y ponemos infraestructura y ponemos personal para que eso funcione. Imaginaos lo que significa ampliar las capacidades de personal, de rescate, de ambulancias. Es lo que decimos, de otra de las cosas importantes en Vitoria, de autobuses, de cómo gestionar todo eso, ¿no? Que ahora en breve sacaremos ya la guía del atleta, que faltarán en breve 30 días y estará todo explicado para que la gente pues pueda visualizar todos estos cambios en tiempo y forma.
Sí, entiendo que eso seguirá igual, ¿no? El tema de autobuses, Alanda y demás, más o menos seguirá igual, otros horarios.
Habrá que mover casi el doble de personas.
Claro. Sí.
Pues bueno, he estado aquí unos horarios y demás y ver que también los que salen primeros, pues también pues tengan ese derecho, ¿no? De poder llegar antes, ¿no? Que al final siempre nos pasa que alguno que corre el Ironman está a las 4 de la madrugada ahí haciendo cola ya delante del autobús y no hemos abierto ni la transición aún. O sea, bueno.
Las ganas no pueden.
Haciendo como las cosas para...
Yo, según lo dices, tiene que ser, la verdad es que estar allí va a ser algo espectacular, porque con todo. Yo he vivido, creo que este va a ser el quinto Ironman Vitoria, y viví pues este primero de 2019, que ya con 2.000 participantes y eso, pues se veía espectacular. He vivido también esa parte en la que hubo tras la pandemia, pues hubo que levantarlo. Y pues lo veías, ¿no? Como era un poco desolador, es decir, joder, un evento así se nota. Se notaba la diferencia de gente que iba y no lo notaba, pero yo que lo he vivido desde varios años, pues lo he notado. Pero ahora, con este volumen y ya esos cambios realizados de infraestructuras, como dices lo del estadio, que seguro que ha sido idea tuya, de estas cábalas que vas echando tú normalmente, ¿no? ¿Esta no ha sido tuya? Cagan de.
Sí, sí. Sí, sí.
Pues va a ser espectacular. O sea, yo creo que va a ser, de hecho, también lo he vivido desde fuera, como prensa y espectador y demás, y he visto el ambiente desde fuera, cómo se ve todo Holanda con los nadadores dentro, y es impresionante. Y hace poco estaba hablando, bueno, creo que Adrián, que es el responsable de competiciones de la Federación Madrileña de Triatlón, va a estar allí como oficial y demás, y lo que ya se decía, o sea, es que tú que tienes eres el responsable de competiciones, es que tienes que estar en el evento de estos para verlo. Es que esto se aprende mucho. O sea que con ganas, con muchas ganas de que llegue. Luego ya cuando esté dentro ya veré. Pero cuando ya esté dentro ahí, que en ese toque de calor de las 2 de la tarde, de 3 de la tarde que pegan Vitoria, que sí, es el norte ya, pero tiene un pico de temperatura Vitoria nuevamente que nos deja a todos tiritando.
Que no, menos si corremos por el parque, que hace sombra, qué manera de quejarse, si hace sombra todo el ratito, echándote agua por todos los lados. Yo he habido años de calor que ni me mojaba, porque me quedaba frío, ¿no, José? O sea, no nos quejemos.
Hay un pasillo. Sí. Hay un pasillo, cuando sales del parquecito, que vas a ese último avituallamiento allí al fondo del pasillo, donde está el avituallamiento especial. Ese pasillito que empieza a pegar el sol a la vuelta, que dices, te pega el sol por toda la tarde. O sea, ya ese tramo ya te ha pegado directamente la hostia, perdón la palabra. O sea, ya ha hecho ¡pum! Y ya te ha dejado bien.
Las zonas de universidades, esa es un poco crítica, ahí es donde, a la hora la verdad es ahí es donde dices, tengo que sacar el Ironman, lo sacas ahí, porque el resto es, te empujan. Pues nada, Vitoria, lo que sí va a ser este año, bueno, ya está siendo, es complicado el tema de alojamiento, como ha dicho antes, tanta gente, es una locura. Poderse hospedar, porque no hay mucho más sitio, está caro, hay que irse a los alrededores, es la parte un poco negativa en cuanto a tener tanta gente, ¿no? Es así, pero bueno, la demanda es esta y hay que espabilar. Nosotros tenemos el apartamento cerquita porque lo cogimos con previsión y esto es así. Estas cosas forman parte del Ironman también, prever un poco todo y la logística.
Ser listos. La verdad que sí que es una de los condicionantes también que tiene, ¿no? Este evento. Y yo pienso que sí que con los años también la gente pues incluso ha decidido alojarse en Bilbao y alquilar un autobús o si van un grupo grande o demás. Ahora justo estamos haciendo también una colaboración, que en breve creo que lo vamos a anunciar, con Baskonia Alavés, porque ellos tienen en su residencia donde albergan a los jugadores, tanto del baloncesto como del fútbol. Y vamos a tener un acuerdo con ellos también para poder ofrecer la residencia dentro de esta posibilidad de alojamiento dentro del evento. La verdad que parece pequeño, pero comparado con todo el poco alojamiento que hay en Vitoria, son casi 300 habitaciones. Entonces, es algo muy bueno porque imagínate la de gente que se puede alojar encima con unos precios competitivos y en el centro de Vitoria, ¿no? Esto, en breve también vamos a ir sacando esto, que es una cosa que ha sido última hora, pues hablando, pues eso, buscando opciones también para coger el volumen de gente que ahora tendremos y demás, para darle ideas, ¿no? Y evidentemente se ha favorecido también, el otro día estábamos con el diputado general de Álava y todo el territorio se ha beneficiado, ¿no? Porque hay gente que se aloja en Miranda, hay gente que se aloja en todas partes, ¿no? La verdad que, bueno, es algo que viene inherente con el evento, que tiene una carencia que nosotros intentamos hacer para mejorarla, pero es también lo que es.
Y otra novedad que me he enterado yo, que me han pasado fotos, es lo que te decía, carretera asfaltada en ciertas zonas que otros años estaban un poquitín combacheado, la zona después de la subida al pantano hasta llegar otra vez del embalse hasta allí. Eso me han pasado fotos, Dani Barrola, y que daba gusto verlo, porque además no es parcheado, sino que es carretera nueva completa. Y bueno, tiene una pinta para rodar que lujo.
Es una reclamación que lleva no solo nosotros como organizadores, sino la sociedad de allí de reclamar esto, que es propiedad de diputación, ¿no? De decir, oye, al final tenemos un entorno idílico para la práctica del ciclismo, que cuánta gente va cada fin de semana y cada día por allí pasa, y es increíble poder rodar por ahí, tener esto así de esta forma es una pena, ¿no? Porque es incluso la zona un poco más icónica, ¿no? Y bonita de esa subida.
Total, sí.
Es espectacular. Y tener ese impedimento, ¿no? Entonces, oye, por suerte parece ser que han sacado algunos fondos para poder hacer esa reparación y uno muy contentos por eso.
Sí, la zona esa es espectacular y es la zona, para que lo sepan todos, de foto. O sea, ahí hay un fotógrafo. Hay que ponerse guapo. Ahí hay
la parte importante, importantísimo. Ojo, importantísimo. Full equipo. Muy bien, Agustín, pues no sé si quieres contarnos algo más de Vitoria, de Lanzarote o de próximas pruebas que vais a hacer. Bueno, tú vas a hacer Klagenfurt, ¿no?
No, voy a hacer Kalmar. No.
Vale.
No me da por tiempo, no me encuentre bien, pero aparte me coge mejor una prueba, lo que hablamos, una prueba más que se hace más a mis características, un poco más tarde, porque ahora no acabo mi temporada hasta después de Vitoria, de hecho, que es cuando yo ya puedo bajar hasta septiembre, que, o sea, el agosto, por decir algo, es cuando me viene mejor para poder ir a hacer mi prueba y tener pues, mi tiempo. Entonces, también por las características, también la he hecho una vez ya, en 2024, y es un evento espectacular y que se me da bien por las características, por eso, por lo que te digo, la temperatura, la época del año, y los circuitos también son espectaculares, muy llano el ciclismo, o sea que para que a los que nos cuesta después correr, poder mover algunos vatios que otros ahí en llano.
Me han comentado que la carrera a pie allí está muy, muy animada, que la afición es grande.
Un espectáculo, es un espectáculo. La verdad que vas por un carril bici, después te vas metiendo por unas urbanizaciones y allí está... Bueno, para que veáis, o sea, la gente saca los altavoces de su casa y pone allí su música y cada X hay de todo. Ya lo que monta la organización, pero hasta los propios vecinos, ¿no? Entonces... se vive un ambiente espectacular. Es un recorrido de los mejores correr que hay para mí en el mundo de Ironman. O sea, es espectacular. Después toda la parte final se va por la parte antigua, por un castillo, se cruza. Son tres vueltas, distancia perfecta, yo creo, para correr, ¿no? Ni muchas vueltas ni pocas. O sea, yo creo que está muy, muy bien. El único pero para mí de este evento es igual un poco la natación, que está muy limitada para no salir de la parte de que ya sale mar abierto. Y entonces obliga a hacer algún tipo de idas y vueltas que para los que somos buenos nadadores como yo, pues lo ponen un poco difícil, ¿no? Pero no, por el resto, si me ver este evento y vivirlo desde dentro es de 10.
Yo la tengo en la lista. No sé tú, José, si la tienes en la lista, ¿no? Pero yo tengo tantas. Tengo tantas en la lista.
Yo estaba a punto de retirarme, me cago en la leche.
Ahora, estás empezando. Estás empezando, macho.
De retirarme. Digo, me cago en la leche. Después, ya el año que viene.
Pum, bueno, por cierto, tú vas a Vitoria a validar, como Leilo, pero tú a validar. Para,
eso es. Para o sea, como los buenos, como si fuese uno bueno, a validar, a hacer el check.
Sí, que si sacamos alguna tarjeta, bueno, los oficiales te sacan la tarjeta, párate en el penalty box, por favor, que no sea.
Sí,
que,
sí, que no la líe.
Tenga que verte yo en el comité de apelación.
Y... imagínate, un DNF, que es mi prueba, que la necesito para el año que viene, o menos follón. No puede ser, no puede ser. Centrado, José. Agustín, pues nada, darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Lo que te decimos siempre, esta es tu casa, sabes que nos gustan mucho las pruebas, que queremos que sigan siendo lo que son. Por eso a veces somos críticos, otras veces no somos críticos, pero yo creo que todo esto ayuda a que sigamos pudiendo disfrutar de esto que tanto nos apasiona. Y nada, lo dicho, que cuando quieras, aquí está, para que nos cuentes novedades o lo que tú quieras, tu casa.
Gracias a vosotros siempre por estar atentos y de, dicen que lo importante es que se hable, bien o mal, lo importante es que se hable.
Eso es. Muchísimas gracias. Nos vemos en Vitoria.
Un placer por el tiempo.
Nos vemos en Vitoria. Gracias a todos. Chao.